Le damos la bienvenida aquí a la radio del canal del Eco. ¿Cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea.
¿Cómo andan, chicas?
Hola, muy bien. Gracias por atendernos.
Por supuesto. No, por
bueno, Héctor, contanos primero acerca de este nuevo punto limpio que está previsto para la zona de la República de Villa Italia y después vamos a hablar en general un poco cómo viene la situación.
Exactamente, bueno, un poco en base a lo que venimos desarrollando, tenemos siempre la idea de programar, de tratar de llegar cada vez más cerca con la red de puntos limpios. Bueno, surgió la posibilidad de un espacio ahí en calle Pasteur, entre Languillú y Primera Junta, y bueno, se viene otro punto limpio. Estamos ahora en la parte de obra,
digamos. Ajá, bien. ¿Y para cuándo medianamente tienen previsto la apertura?
No tengo fecha, lo antes posible. Estamos en el proceso de órdenes de compra, de licitaciones, porque es un terreno baldío, así que hay que hacer todo.
Ah, bien.
Y nada, ya están encaradas las órdenes de compra, las solicitudes de pedido de lo que tiene que ver lo que va a ser el galpón y la oficina, todo el sector de separación, estacionamiento, portones.
Bien. Ahora, recordemos a la gente... ¿Qué se puede llevar al punto limpio? Que siempre está bueno ir refrescándolo.
Bueno, nosotros los puntos limpios recibimos siempre de manera separada, digamos, y limpia, sallé, vidrio, digamos lo que tiene que ver todo con los envases de botella de vidrio, todo lo que es plástico de envases, en general lo que tiene que ver plástico de bebida y plástico... de lo que tiene que ver con shampoo, detergente, lavandina, todo eso, y algunos otros tipos plásticos que estamos incorporando. Ajá. Tetra, sachet, te dije, todo lo que es metal, todo lo que es aluminio, hierro, cartón, papel, todo tipo de electrónico, de aparato eléctrico electrónico funcionando o en desuso, aceite de cocina, no sé si me estoy olvidando alguno, Tergopol.
Bien.
Y algunas otras cosas que tienen que ver con algunos emprendimientos que han surgido y que por ahí algo que se tiraba, como por ejemplo lona de pileta, también se reciben, por ejemplo, antes no podíamos recibir porque no tenían destino todo lo que tiene que ver con los tarros de pintura de plásticos.
Bien.
Pintura.
Los baldes de 20 litros.
Los baldes de 20 litros, todo. Bueno, hay algunos emprendimientos que los utilizan, entonces hay una especie de mini economía circular, digamos. Y
qué bueno.
Hay gente que llega y hay gente que va a buscar.
Los baldes de helados también. Claro.
Exactamente.
Claro. Todo lo que se lleva, digamos, Héctor, ¿le han encontrado un destino o alguien que también lo utilice para otra cosa, lo reutilice o de algo se encarga específicamente el municipio?
Nosotros tenemos botellas de amor, me olvidé también.
Las botellitas de amor.
En principio es al revés, claro, exactamente. Primero aparece alguien con una idea de que lo puede recibir para algún tipo de tratamiento o venta. Entonces ahí adoptamos nosotros la red para recibir. Primero se le busca el destino, porque si no es bastante complejo.
Claro.
De cualquier manera hay dos que los procesamos nosotros. El Tergopol, siempre a través de una institución, pero que somos parte del proceso porque el procesamiento se lleva a cabo en uno de los puntos limpios, y que es la Asociación Punto Verde. Y el otro que nosotros procesamos conjunto con la universidad es todo lo que es aparato eléctrico y electrónico.
Claro.
Que, digamos, el centro de procesamiento, que bueno, ustedes lo han visto, es prácticamente único en su especie, digamos. No existe municipio que haga ese trabajo. Nosotros levantamos una idea buenísima de la universidad que ya la trabajaba y, bueno, y con la red creció. Y bueno, incluso...
Claro, esto de ir reciclando compus viejas, armando otras, que por ahí uno lo tiene y no te sirve de nada en tu casa, no sabes qué hacerlo.
Sí, y aparte es complejo deshacerse.
Claro, ¿no?
Bueno, nada, nos pasa con cientos de televisores que llegan al mes, con un montón de electrónica vieja, en desuso, mucha funcionando.
Seguro.
Ahí se aplican todas las R.
Héctor, desde tu llegada aquí a esta dependencia, ¿cómo se ha ido aceitando toda la logística? Uno cuando, bueno, hace uso de las instalaciones o va a dejar algo, ve que se mueven rapidísimo, que ya tienen dónde poner las cosas, que está todo ubicado. ¿Cómo ha ido esa dinámica? ¿Cómo ha sido?
Y lo que, digamos, desde que arrancó el primer punto limpio allá por 2015,
¿de dónde fue sacada esta idea?
Que, digamos, en Maipú, en ese momento la directora Verónica Fernández, básicamente, en realidad, la idea de tener un lugar donde se pueda llevar cosas separadas está bastante desarrollado en muchos lugares, Pero a nosotros, principalmente, cuando arrancamos, nos gustó, este modelo lo tiene España y lo tiene Chile.
Ajá.
De que no sea solamente, digamos, las
un juntadero.
Tres campanas, las tres campanas o los tres tarros en alguna esquina, sino desarrollar y ampliar los materiales, porque, digamos, el clásico vidrio, papel, cartón y plástico sirve y suma mucho, o lata, pero, digamos, empezamos a ver que había instituciones que trabajaban algún otro material y entonces, digamos, se empezó a apuntalar. Al principio, como todo, ¿viste?
Claro.
Si ustedes recuerdan lo que era Maipú, bueno, al principio se trabó, digamos, porque sí. Se responde enseguida. Después empezamos a encontrar la vuelta con la velocidad, la logística. Nosotros estamos en casi 5 toneladas por día en la suma de todos los puntos limpios.
¿Cuánto repetí?
5 toneladas.
5 toneladas por día.
Es un montón.
Es un movimiento.
No, y además esto de que también hayan encontrado, no sé, alguien que necesita las latas, alguien que necesita el telgopor, alguien que, digo, el movimiento también es,
claro,
es maravilloso.
Nosotros al principio fuimos a buscar a los que vimos que ya hacían, porque
uh-huh, claro,
en el caso de el plástico en taller protegido. Y después ya han venido con propuestas, que al principio costaron, al principio el telgopor costó un montón.
Claro.
Es muy voluminoso.
Sí, claro.
Sí. Y empezamos con una maquinita y ahora uh-huh, esa maquinita se mejoró y bueno, y después...
Y lo que no se puede reciclar con algún grupo que ya saben, ¿a dónde va a parar eso?
Es que hay una parte que no se puede reciclar y que por uh-huh, lo pronto no se va a poder reciclar nunca, uh-huh, que indefectiblemente va a relleno sanitario.
Claro.
Del 100% hoy el 30% uh-huh, no tiene salvación. Uh-huh. Digamos, hay que trabajar en el 20-25% de materiales y en el 55-60% de orgánico. Esa es la visión.
Esa es la idea. Héctor, sí, vamos a recordar que estamos dialogando con Héctor Creparura, director de Ambiente. También muchas veces la propuesta surge del municipio hacia los ciudadanos, pero se ha dado a la inversa, ¿no? Con los puntos limpios itinerantes de, bueno, muchos barrios que también han buscado la manera de participar con esto. ¿Cómo vienen en ese aspecto?
Nosotros, bueno, ese punto es, digamos, el de mayor crecimiento. Si bien los puntos limpios crecen en cantidad de gente y bueno, y nosotros empezamos con uno y ahora vamos por el sexto, uh-huh, hace 3 o 4 años cuando surgió la primera idea con graduados, hoy son 15 barrios los que hacen, digamos, lo que...
15 barrios.
Sí, de autogestión. Bueno. Que nosotros lo trabajamos los días sábados, nosotros, digamos, se arma el grupo en el barrio, deciden hacerlo, eligen un lugar y nosotros coordinamos el horario de retiro, nosotros hacemos la logística.
Ah, bien.
Entonces, digamos, por ejemplo, que yo, el sábado pasado hicimos Arroyo Seco, Paraíso, Graduado, Ecobarrio, uh-huh, y Barrio Golf. Este uh-huh, sábado que viene ahora hacemos La Porteña, San Nicolás, La Elena, Villa Laza.
Uh-huh. Claro.
El otro sábado hacemos Calvario, Brisa del Lago, Uncas.
Y también se junta un volumen importante, ¿no?
Sí, sí, empezamos con una camioneta y los últimos fines de semana ha ido camión con carro.
Claro, bien.
Sí.
No, y además esto lo que genera que en su propio barrio cada familia, ¿no?, empiece como a tomar conciencia, de decir, bueno, estas botellitas porque, no sé, tal asociación las usa para X cosa, lo que se genera en la familia, ¿no? Creo que es importante.
Aparte, digamos, en la jornada, digamos, a cada barrio le toca cada 21 días. Cuando le toca, vos cuando vas ves que aparte está toda la familia y aparte se le ha incorporado otras cosas, como por ejemplo, digo, muchas veces hay ferias, en algunos casos ferias. Nosotros también incorporamos, cuando ellos requieren, charlas sobre compostaje. Hay, digamos, una movida interesante respecto a eso.
Sí.
Y digamos, bueno, eso te muestra que, digamos, no solo es lo que se viene, sino que a la gente aparte le interesa el cambio.
Claro,
seguro, claro, seguro. Héctor, otro de los temas que por ahí podemos hablar un poquito tiene que ver con, bueno, la ordenanza de fitosanitarios para Tandil. Uh-huh. Sabemos que formás parte, ¿no?, de las mesas de trabajo. Contanos un poco cuál es el monitoreo que tenés acerca del tema.
Digamos, la situación que tengo hoy desde la dirección es, uh-huh, bueno, atendiendo casos de denuncia.
Sí.
En forma conjunta con Asuntos Agropecuarios. Uh-huh. En su momento fuimos partícipe de nuestra opinión respecto a cosas que había que cambiar, pero no tengo claro, digamos, cómo está hoy en la comisión.
En la comisión de producción.
Está, entiendo, uh-huh, que bastante avanzado y próximo próximo a salir. Estamos en forma conjunta organizando con Defensoría del Pueblo y con Dirección de Asuntos Agropecuarios una jornada sobre agroecología también para poder traer gente que trabaja en el tema y que el productor, el ingeniero agrónomo, el público en general se vaya también metiendo en esta temática.
Qué importante va a ser cuando esté esa ordenanza, ¿no?
Y nosotros, digamos, hemos trabajado mucho, sobre todo los últimos años, y le faltan herramientas.
Ustedes, perdón, Héctor, ¿van por modificar la existente o por redactar, una nueva?
A los fines prácticos, para nosotros es lo mismo. Para
es lo mí, mismo.
Particularmente como ejecutivo, lo mismo. Si la modificación trae todo lo que se necesita,
claro.
No,
es una formalidad.
Es una formalidad,
Faltan muchas cosas, eso sí.
Por ahí, claro, si hay que modificarla tanto, capaz que se hace una nueva. Lo más probable, entiendo yo, que si tenés que modificar mucho, es más fácil hacer una nueva.
Exacto,
claro. Y además todo va en continuo movimiento, todo va cambiando.
No existe, yo no conozco norma ambiental, yo de otra cosa no conozco. Yo de las normas ambientales no pueden ser estáticas.
Claro, estancas, claro. Sí,
cambia, así como en su momento, está por avanzado la que tiene que ver con arrojar residuos a la calle y que pueda hacer la multa a través de videos y que sirvan para los jueces fotografías y videos, que eso hace unos años atrás hubiese sido impensado, o las mismas cámaras de seguridad. Las cosas van cambiando. Está bien.
¿Y por qué? Van cambiando, pero ¿por qué tardan tanto? ¿Es necesario que tarde tanto?
¿El qué?
De las ordenanzas, sacarlas. Es como que este tema viene hace tanto hablándose y en el mientras tanto siempre hay un bache.
Claro, yo te hablo de la experiencia de cuando me ha tocado a mí participar en desarrollos de ordenanzas nuevas, o más que todo de ordenanzas nuevas, de temas que no había. Sí. Lleva mucho tiempo porque cuando desarrollas un tema, primero es indispensable hablar con todos los actores. Digamos, cada vez que hay una ordenanza, sea cualquiera, a todos nos repercute de alguna manera.
Seguro.
Positiva, negativamente, lo que fuera, de alguna forma. Entonces, lleva bastante tiempo porque por ahí si te apurás también pecás en dejar a alguien afuera de la consideración.
Claro.
Y después hay temas que son más sensibles, hay temas que son muy técnicos, este es un tema muy, muy técnico.
Y hay temas que tenés que estar viendo cómo es la normativa provincial o nacional, si se ajusta.
A veces no tenés normativa provincial.
Claro.
Por ejemplo, y también no hay que equivocarse porque hay muchos intereses.
Siempre hay intereses que obviamente, el que le toca legislar, escucha a todos.
No se puede dejar conforme a todos.
Eso es verdad.
No, es muy difícil. No,
eso es difícil. Verdad. Lo que pasa es que pueden ser plausibles desde algún laboratorio de agroquímicos o algo que le hagan alguna denuncia, ¿no?
Sí, no sé si es el caso específico de esta ordenanza. A nosotros nos ha pasado tener, por ejemplo, ordenanza de antena de celulares. Y vos tenías 1.000.000 de consultas. Y encima sobre temas que técnicamente hay muy poca gente preparada a nivel nacional. Es complejo. Entonces vos por ahí haces una ordenanza que después la tenés que cambiar porque le errás. Yo creo que lo que está haciendo la Comisión de Producción es justamente eso. Buscar exactamente el punto de equilibrio.
Sumando a todos los actores,
Sí, porque aparte cuando son ordenanzas, a veces en este caso vos tenés que pensar que por un lado entra en juego la salud. No es, vos podés hacer una ordenanza de una prohibición de una antena de celular.
Y
bueno, está bien, el primer perjudicado es una empresa de celulares. El segundo perjudicado es la gente porque por ahí no le llega la señal. Pero acá hay una cosa, se discuten cosas de salud. Entonces, es un poco más sensible.
Héctor, te tiene preocupado y ocupado porque estás, inmerso, estás estudiando en eso. ¿Qué otra cosa te preocupa ambientalmente de la ciudad de Tandil? Que vos decís, lo próximo lo tengo en carpeta, lo tengo en la mente, lo tengo ahí para trabajar.
No, lo que más me ocupa, no preocupa, sino ocupa el tema residuos. Es lo que más ocupa el tiempo en el desarrollo. Y de que me preocupa, y no tanto ahora, pero más a futuro, pero que que por ahí no tengo tanto desarrollo, porque no hay cosas que no me corresponden de área. A mí particularmente lo que más preocupa es lo que tenga que ver a futuro con la cuestión hídrica. Que es algo que hemos charlado también con la gente de obras sanitarias, la cuestión hídrica, en todo su aspecto.
Claro. En todo su aspecto, partiendo de el consumo que tenemos acá los tandilenses, que ese número es increíble.
En todo su aspecto me refiero a la que llueve, la que consumimos y la que tiramos.
Ah, bien. ¿Se tira mucho?
No, lo que pasa es que el crecimiento que tenemos,
es tremendo.
El avance sobre áreas hídricamente sensibles, el sobreconsumo, no tanto la que tiramos en cantidad, el sobreconsumo sí.
Muchas variables, digamos, para contemplar.
Sí, la disminución de cierta cobertura de absorción, a todo un poco, a crecimiento. Claro. Después, viste, qué sé yo, muchas veces te dicen, no, porque los problemas ambientales, yo te digo la percepción que tenemos nosotros de la dirección.
Claro, Esto es
libre de opinión. Me preocupa mucho más que haya cada vez menos árboles al problema de la basura. El problema de la basura en algún momento va a tener solución.
Claro. Vos decís, mirá que llevamos años con esa bolsita que ya no va más.
Bueno,
¿no?
Pero se puede utilizar para hacer energía, digamos que hay opciones, más factibles.
En algún momento, cuando haya algún dinero y alguna posibilidad tecnológica,
se va a hacer.
Pero me preocupa más
lo otro. ¿Sí? Es un recurso no renovable, básicamente.
Claro. Claro. ¿Hay mucha poda?
Yo veo cada vez menos árboles en la vereda, por ejemplo. Y veo cada vez más superficie construida en patios, en veredas. Es decir, digamos, yo, ¿viste cuando sucede?
Sí, vas con tu mirada, obviamente, de especialista.
Tengo que llamar a Jauregui Verdes.
Sí, claro. Está más preocupado que yo.
Claro, sí, totalmente. Vas caminando y decís, acá totalmente. Faltan árboles, acá faltan...
Me da la sensación de que todos tenemos una situación de que no nos interesa demasiado que se nos acumule el agua o que nos llueva a nosotros, entonces lo que estamos haciendo es como el campo cuando le pasa el agua al de al lado, ¿viste? Cuando
Sí.
canalizaba el arroyo y le...
Tal cual.
Bueno, en los complejos de departamentos, veo que, digamos, viste, como decir, bueno, vos vas a asfaltar todo tu patio y, digamos, no tenés pensado
poner una plantita.
Agua, claro. Sí, exacto.
Claro,
sí.
Se entiende.
Eso es una cuestión que a nivel macro se va a empezar a notar, digamos. Avanza la ciudad sobre un montón de lugares, cuando avanza la ciudad, avanza el asfalto.
Qué loco, mirá.
Bueno, tenés un marco, Héctor, en alguno de los ejes del Acuerdo del Bicentenario, digo, esos temas, digo, dan
luz. Hay una mesa específica de eso.
Claro, por eso. ¿Y ahora, ahí se avanzó o
hay
eso?
Hay una mesa específica con eso, en la que trabaja gente de hidrología de la universidad. No es que trabaja, que formaba parte de la
Infraestructura
Sanitaria, nosotros y distintas asociaciones en las que estábamos trabajando.
Pero mirá qué loco, porque uno pensaría Tandil está lleno de árboles, de pasto, de naturaleza, y sin embargo hay lugares donde, bueno, se ha avanzado tanto en la construcción que tu mirada, que es específica, viste que cada uno mira en lo suyo, te vas dando cuenta que falta.
Claro, digamos, si lo sectorizás, vas a tener lugares sobrados de verde y lugares que le van a faltar. Yo lo que me preocupa es que, digamos, en el avance de una ciudad como la nuestra que crece, es mi mirada.
Claro.
En el agua que llueve, déficit de absorción, que a algún lado el agua tiene que ir, digamos, básicamente.
Claro.
Entonces, me parece que va a aparecer en algunos sectores que no tienen por qué inundarse.
Claro, van a empezar a aparecer.
Claro, empiezan a aparecer porque tarda más en salir.
Héctor, ya para finalizar, vamos a recordar el horario en el que funcionan los puntos limpios y también el relleno sanitario.
Nosotros en los puntos limpios estamos bastante restringidos por todo este lío conocido. De lunes a sábado de lunes a sábado de 9 a 1, estamos por ampliarlo nuevamente.
Bien.
El relleno sanitario está abierto de lunes a lunes y para los particulares está prácticamente todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde.
Perfecto.
Héctor, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. Que tengas linda jornada.
No, linda jornada para ustedes. Gracias, chicas.
Muchas gracias.
Muy amable.